diferentes, son esas reivindicaciones. Total, que Pablo Batalla ha escrito una historia política del montañismo muy chula, que es de la editorial Capitán Swing, y que le tengo al otro lado de la línea. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
No, nosotros felices. Nosotros tenemos una máxima en Ser Aventureros y es que si hace alguien spoiler, que sea el autor. No nosotros, no sea caso,
no.
Porque a nosotros luego nos pegan por todos lados. Entonces, tú sabrás hasta dónde quieres contar o hasta dónde quieres llegar con esta bandera en la cumbre y con esta historia política del montañismo.
Sí, pues nada, es un libro que yo escribí porque lo echaba de menos como lector. Yo soy montañero desde pequeño, también me gusta leer historias del montañismo, pero esa historia siempre te la cuentan desde el punto de vista o bien deportivo o bien romántico, y en todo caso como una serie de gestas genéricamente humanas, ¿no? Cuando Hillary sube al Everest en el 53, es un poco como lo de Armstrong en la Luna, un pequeño paso para el hombre, uno grande para la humanidad. No te cuentan el trasfondo político que hay en toda la historia del alpinismo desde el minuto uno. La expedición de Hillary nunca te cuentan que empezó con los sherpas y los porteadores cagando, con perdón, literalmente delante de la embajada británica en protesta porque los habían puesto a dormir en el suelo de un garaje húmedo sin ni siquiera un cubo para hacer sus necesidades, mientras los alpinistas occidentales dormían en habitaciones cómodas y lujosas. Y hay una serie de invisibilizaciones ahí en la historia del montañismo que muchas veces tienen que ver con eso, con lo político. A veces sí que se realza lo político, tal expedición, ¿no? Los franceses en el Annapurna en el 50 subió y ondeó una tricolor en la cumbre, pero cuando lees historias generales del alpinismo, la política siempre parece algo secundario, ¿no? Dentro de ese enfoque que principalmente es deportivo y romántico, la historia de un deporte o la historia de una evasión también. Concebimos las montañas como un lugar en el que nos evadimos de la polis y, por lo tanto, de la política, pero también ha habido mucha política allá arriba, ondeados de banderas y también peleas literales, conflictos políticos literales, y es lo que yo me propongo contar en el libro, que está estructurado en 18 capítulos, uno por cada ideología de la modernidad, de cada una de las cuales cuento y demuestro una serie de historias que demuestran que todas las ideologías de la modernidad han practicado el montañismo, han ido a la montaña, han fundado grupos de montaña para socializar a sus miembros, han ondeado sus banderas, han tenido montañeros de esa ideología, han tenido líderes no montañeros pero que tuvieron una experiencia montañera importante en algún momento de sus vidas, o han utilizado las montañas como metáfora en discursos, etcétera.
Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Pablo, las montañas eran una excusa, ¿no?, para también competir, para ver quién llegaba a la cima durante los años anteriores y posteriores y durante la guerra. O sea, hubo de todo ahí, ¿no? Hubo, aparte de un tema militar, también hubo un tema de propaganda, por ejemplo.
Sí, esa pugna de diferentes naciones por conquistar los 8.000 del Himalaya, y los primeros son los franceses, pero el K2 va a ser italiano, el Kanchenjunga va a ser británico, cada país va a conquistar uno de los 8.000. Ya había pasado a todo lo largo del siglo XIX con los Alpes, ¿no?, con la conquista del Cervino, por ejemplo, que tomó muchos años. Al final la hizo un inglés, Whymper, pero había unos italianos intentando ser ellos los que subieran, e incluso un guía italiano de Whymper que le hizo una trampa y le dijo una información falsa para ver si él no llegaba, llegaban sus compatriotas, etcétera. O sea, todas estas pugnas, muchas veces nacionales, han existido siempre. Ha habido clubes que se fundaban con propósitos nacionalistas. El Club Alpino Francés se funda inmediatamente después de la Guerra Franco-Prusiana para, de alguna manera, superar ese trauma, ¿no? Y hay toda una literatura en el boletín de ese club a finales del siglo XIX de: en las montañas no somos ni izquierdas ni derechas, ni monárquicos ni republicanos, sino solo franceses, solo patriotas, etcétera. Una construcción patriótica. Después, durante las guerras, el montañismo también sirve para la causa bélica. Hay montañeros que forman batallones alpinos y se suben a las agujas de los Alpes a disparar a los alemanes o a los nazis desde arriba. En la Guerra Civil Española también hubo el Batallón Alpino del Guadarrama, formado sobre todo por comunistas, montañeros que aprovechaban sus conocimientos para librar la guerra en las montañas. Toda esta correlación siempre ha existido, ¿no? El subir a las montañas como una propaganda, como una reivindicación nacional. El alpinismo español, por ejemplo, nace con la ascensión al Naranjo de Bulnes de Pidal y el Cainejo 1904, y Pidal es porque ha escuchado que hay unos ingleses que quieren subir y no puede tolerar que sean extranjeros los primeros en subir. Todo esto es esa historia del alpinismo, y cuando estallan guerras literales, pues el montañismo también sirve para la causa bélica muchas veces.
Hombre, sí, por ejemplo.
Oye, Pablo,
Ángel. No, que iba a rematar, iba a rematar con una cosa.
Dale. Pablo, es que eres un máquina, macho, contando todo esto que nos estás contando. Yo estoy alucinando. Oye, ¿nos puedes de contar, por ejemplo, a ti personalmente, qué historia te ha llamado más la atención en cuanto a positiva y otra historia en cuanto a negativa, si es que la tienes por ahí, que nos puedas contar un poquito?
Pues en cuanto a sorprendente, pues por ejemplo me resultó muy curioso el alpinismo animalista. Yo primero hice la lista de ideologías, me propuse demostrar que cada una de ellas había practicado el montañismo, me creé 18 grupos de Telegram conmigo mismo, uno por cada ideología, y iba metiendo en ellos todas las historias que encontraba.
Madre mía, qué locura, y... tú también, otro.
Sí, somos los millennials, al final funcionamos así ya, ¿no?
Ya.
Y pero del alpinismo animalista, por ejemplo, decía, pues no sé si voy a encontrar algo, ¿no? O sea, más allá de que alguien haya subido a alguna montaña con su perro o lo que sea, no sé qué voy a contar. Descubrí, sí, pues alpinistas veganos que suben al Everest para demostrar que su alimentación no les debilita, debates curiosos, un búlgaro que es el primero en reivindicar soy el primer vegano en el Everest, pero resulta que se descubre que ha comido miel y por lo tanto ya no vale, entonces el récord pasa a ser de Kuntal Joysher, un indio que lleva todo el material vegano, porque ese es un debate que también descubrí documentándome para el libro, ¿no?
Porque, espera, que me estás volviendo loco. ¿La miel se considera no vegana?
Claro, es algo que hacen animales, ¿no?
Ah, las bueno, claro.
Son animales chiquitines, pero es como la leche de las vacas, ¿no? O sea, es algo animal.
Ah, amigo.
Y eso es el material, ¿no? Que los sacos de dormir, los plumíferos no se hagan con plumón de ganso, que es una tortura horrible para los gansos. O sea, hay toda una serie de cosas que yo descubrí muy curiosas que no conocía documentándome para el libro. Y luego, en cuanto a historias negativas, pues quizás... cómo los nazis, Hitler, convierten Nanga Parbat en la montaña del destino de los alemanes, como se decía entonces, ¿no? Sí. O sea, con esa obsesión de que los alemanes, la raza aria, sea la primera en subir un 8000, envía allí, sí, a la florinata del alpinismo alemán y les dice, os subís o no volvéis, y 26 no vuelven, ¿no? 26 de los mejores alpinistas de la historia alemana no vuelven. Y en cuanto a positiva, pues no sé, me resultó muy curiosa, por ejemplo, una expedición de judíos ultraortodoxos, en el capítulo sobre alpinismo judío, a un 6000 menor del Himalaya, pero una expedición muy curiosa porque ellos se proponen durante las 3 semanas que dura la ruta cumplir rigurosamente en condiciones hostiles todos los rituales complejos y rigurosos de
el sábado y
judía,
todo, ¿no?
Eso, claro. Sí, comer lo que hay que comer, con los platos con los que hay que comerlo, con la vestimenta con la que hacerlo, etcétera.
Sí,
entonces genera una serie de imágenes muy curiosas, ¿no? Pues por ejemplo, ellos en un campamento de altura bailando los bailes que tienen que bailar en no sé qué fiesta judía que se celebra ese día, con su ropa tradicional, con su comida tradicional, y los serpas sorprendidos mirando para ellos mientras atardece. O sea, son imágenes muy bonitas, quizá muy absurdas, pero al final el ser humano, o sea, es el absurdo, el bello absurdo de lo humano, ¿no? Somos animales que hacen cosas absurdas pero fascinantes, y eso es también la historia del propio alpinismo. Subir montañas no tiene mucho sentido, arriesgar la vida de esa manera no tiene mucho sentido, pero es algo que hemos hecho con mucha pasión durante los últimos 200 años.
Os recomiendo que os leáis La bandera en la cumbre, porque os va a dejar sorprendido en muchas de las historias que cuenta Pablo y que ahora está compartiendo con nosotros. Y sobre todo también, Pablo, hay cosas que a mí me vuelven loco, ¿no? De pronto que a alguien a 8.000 metros lo hacen del Partido Comunista, o ¿no? Aprovechan para meterse en un jaleo que no te lo crees para nombrarte algo.
Sí, eso, lo que comentabas, es la expedición china al Everest de 1975. Los chinos son los primeros en subir la cara norte del Everest y es todo pues una gran propaganda del Partido Comunista Chino. Se hacen desfiles, arengas durante toda la ruta,
es que imagínate,
se ondean banderas comunistas, por supuesto, se entregan carnés del partido a 8.000 metros de altura, luego se hace un libro en China en el que se ensalza esa gesta en términos, ya digo, de una conquista proletaria, una conquista comunista, ¿no? Hemos hecho una revolución,
sí,
y ahora somos capaces de liderar gestas que ninguna otra nación ha podido hacer, etcétera. O sea, esta propaganda, en este caso comunista, también está presente en todas las otras ideologías que se nos ocurran, ¿no? Totalitarias o no totalitarias, radicales o moderadas, todas las ideologías de la modernidad han utilizado las montañas como altavoz, como lugar de ondeado de banderas o como lugar de adquisición de conciencia también, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablo de alpinistas sufragistas que clavaban la bandera sufragista en las cimas de picos, pero que habían adquirido muchas de ellas su conciencia feminista en las montañas. Mujeres enfermizas, que siempre estaban malas, a las que su médico en un momento dado les recomienda que vayan a los Alpes a respirar el aire fresco, empiezan a dar paseos, aquello les gusta, el paseo se acaba convirtiendo en subir el Mont Blanc y descubren que no solo no eran mujeres débiles, sino que eran mujeres muy fuertes a las que era el encierro en casa lo que las debilitaba, ¿no? Y esa conciencia de yo, individua, en este caso, no soy débil, después puede convertirse en una conciencia feminista. No somos el sexo débil, y nos merecemos el derecho al voto que se nos niega porque supuestamente somos débiles y vamos a clavar la bandera en la cumbre para demostrarlo. Pero primero es adquirir tú esa conciencia de tu propia fortaleza, y las montañas también han servido para esto.
Pablo Batalla Cueto, Capitán Swing es la editorial, el título del libro La bandera en la cumbre, una historia política del montañismo. Pablo, cuídate mucho, gracias por estar un rato en Ser Aventureros y compartir.
Muchísimas gracias.